no sé.
No, Juan, todo mal.
¿Podés respetar el guión, Maggie, por favor?
Parado.
No, Santiago, sacalo, por favor.
Y bueno, pero será el podcast así, ¿no? Digamos, si nos divertimos nosotros...
Mientras sigan facturando...
Esto es Hablando Mal y Pronto, un podcast sobre lingüística. Soy María López García.
Yo soy Santiago Kalinowski.
Y yo soy Juan Eduardo Bonin.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando Mal y Pronto. Hoy vamos a hablar sobre el lunfardo con un especialista, con el doctor en letras Oscar Conde, profesor de la Universidad Pedagógica, presidente de la Academia...
No, ¿cómo se académico llama? De número.
Académico,
hola.
De número.
¿Cómo les va?
De la Academia Porteña del Lunfardo. Acá hace gesto de que no es presidente.
No es presidente.
Bueno, bienvenido, Oscar, gracias.
Por... Y es autor del diccionario etimológico del lunfardo.
Ajá. Ay,
¿verdad?
Sí.
Fundamental, esfuerzo lexicográfico.
Qué
así
bueno.
Que bienvenido.
Muchas gracias, bienvenido. Hoy le vamos a hacer un montón de preguntas que nos hacen nuestros oyentes acerca de qué pasa con la lengua de Buenos Aires. ¿Hablamos lunfardo los porteños? ¿Nuestra lengua es el lunfardo? La primera pregunta que le haría al profesor Conde.
A mí,
Conde.
Digamos, yo...
Sí.
¿Nosotros en Buenos Aires hablamos lunfardo? ¿Por qué es lo que en general la gente suele pensar? Que eso es lo que nos define como hablantes.
Bueno, voy con la respuesta. Mira. El lunfardo surgió en la década de 1870 y el gran desencadenante de la formación de este argot urbano fue la inmigración europea, ¿no? Y yo podría decirte que el lunfardo era una de las características principales en el habla de Buenos Aires exclusivamente. Cuando digo de Buenos Aires, digo de la cuenca del Plata, ¿no? Montevideo, Rosario, La Plata, Santa Fe incluso, la ciudad de Santa Fe. Varias ciudades y sus respectivos conurbanos o zonas de influencia lingüística usábamos el lunfardo. Pero, al menos desde la década de 1970, el lunfardo es ya un argot nacional. No es algo propio de Buenos Aires.
Te tengo un segundo ahí. Porque usas el término argot, que los lingüistas conocemos, pero la gente no. ¿Y qué es el argot? ¿Una lengua? ¿Un repertorio de palabras?
Un argot es una lista de palabras, un vocabulario, por decir así. De palabras y de locuciones propias del
argot. ¿Una locución, por ejemplo, que sería?
Tirar los perros.
Ok.
Escupir el asado.
¿Que sería el argot de la delincuencia? Que todo el mundo piensa eso.
No.
¿Cómo
es eso?
No lo es ni lo fue. Nunca. A pesar del nombre lunfardo, porque lunfardo, en lunfardo, lo primero que significó fue el ladrón.
Ah.
Sí, era un sustantivo que significaba ladrón.
Exacto.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Palabra tomada del romanesco del siglo XIX, donde el lombardo quería decir ladrón. En buena parte de Italia, los lombardos se llamaban y se consideraban ladrones, porque en la Lombardía se fundaron los bancos. Y entonces cualquier prestamista en principio es un usurero, y si es un usurero es un ladrón, ¿no? Ahora, los primeros que describieron el lunfardo fueron empleados de la policía o bien abogados penalistas. Y sí, escuchaban estas palabras en boca de presos.
Claro, la muestra ahí sesgó por completo la caracterización, y eso después fue duradero, ¿no?
Claro. Exactamente.
Quedó la idea de esa asociación con lo delictivo.
Exactamente, porque eso, repito, el primer testimonio que tenemos sobre esto es un artículo publicado en 1878 en el diario La Prensa, donde alguien escribe y dice: un comisario nos pasó una lista de palabras. O sea, es un
¿es
artículo...
¿Es el primer registro del lunfardo?
Sí.
Ah,
es un artículo para avivar giles, digamos, ¿no?
Claro.
O sea, un comisario nos pasó una lista de palabras... no sé, bufoso, no sé, un montón de palabras, donde hay palabras que no tienen nada que ver con el robo ni con el delito, como catrera, mina.
Y de ahí quedó también la idea,
¿no?
Y quedó entonces, la idea de que era un código para dejar afuera al que no manejaba ese código.
Exactamente.
Para hablar entre los, entre los chorros sin que la víctima sepa, uy, ¿qué estarán diciendo?
Claro, pero justamente esa explicación es ridícula, como demostró muy bien Mario Teruggi en Panorama del Lunfardo, ¿no? O sea, si yo estoy en la parada del colectivo y vienen dos tipos y se ponen a hablar en código, lo primero que yo voy a hacer es desconfiar.
Claro.
Por lo tanto, bueno, entonces se pensó que ese léxico era un léxico propio de los ladrones.
Ajá.
Entonces se empezó a decir, es el vocabulario de los lunfardos, y se abrevió, convirtiendo la palabra en adjetivo, es el vocabulario lunfardo.
Okay.
Y de ese adjetivo vuelve a convertirse en sustantivo el lunfardo como primer significado de la palabra lunfardo, el primero cronológicamente hablando, jerga de malvivientes.
Claro. Okay.
Tecnolecto ladronil, te podría decir hoy, ¿no?
Esa germanía, idea, es el término que se usa en los diccionarios.
Equivalente a germanía, a la germanía española, que tampoco era un lenguaje exclusivamente de ladrones.
Entonces vos estás diciendo que el hecho de que lo estudiaran policías o abogados penalistas hacía que se tendiera a pensar que solamente los ladrones usaban esas palabras.
Exactamente.
Pero en realidad, ¿quién más la usa? Es decir, ¿sobre qué otras poblaciones estaba extendido?
Sobre el populus minutus en su conjunto.
Claro.
O sea, sobre las clases populares en general.
Y nosotros, todos. O sea.
Bueno, pero en el inicio.
Te digo. El lunfardo se transmite y crece en estos ámbitos. José Govelo escribió muy lúcidamente que para él el primer lugar donde aparece y se transmite el lunfardo es el patio de los conventillos. En esos conventillos gigantescos, por ahí con 90 habitaciones que había en Barracas, en La Boca, en San Telmo.
Un conventillo es una vivienda popular.
Claro. Exactamente. Los patios eran gigantes, gigantes como una plaza, digamos.
Claro,
¿no?
Claro.
Muchas veces un conventillo tiene entrada y salida por dos calles, o sea que atraviesa una
cuadra.
Y no estaba
muy lejos de ser una plaza, digamos.
No estaba lejos.
Conceptualmente, en términos de cuál era la circulación entre la gente ahí, las conversaciones.
Exactamente, exactamente. Y entonces Govelo dice, bueno, el patio del conventillo, y yo desde hace unos 20 años agrego algo más, que me parece tanto más importante que el patio del conventillo, el patio de la escuela. El patio de la escuela es el lugar donde se cocina el lunfardo, porque los hijos de napolitanos van y tiran palabras en napolitano, los hijos de genoveses van y tiran palabras en genoveses, los hijos de gallego dirán alguna palabra gallega, como barullo.
Es donde hay una mezcla entre poblaciones de orígenes más diversos. Tal vez el conventillo no tiene eso, pero la institución escuela trae, ¿no?, niños de distintos lugares del barrio, y hay una mezcla más variada. Hay
absolutamente.
Más variedad.
Eso ya en
el
siglo XX, ¿no? Eso ya
no, no, no.
Siglo XX.
Todavía en el siglo XIX, porque continúa, por supuesto, en el siglo XX, pero todavía en el siglo XIX. Hay que pensar que el crecimiento de Buenos Aires entre 1855 y 1914, si uno mira los censos, es brutal. Buenos Aires crece en población un 1500%.
Sí,
de 92.000 habitantes en 1855 pasa a 1.5 millones.
Hubo un momento en que una de cuatro personas en Argentina era un inmigrante de primera generación.
Sí, en 1914.
Claro.
En 1914, de los casi 8 millones de habitantes de la Argentina, prácticamente 2 millones eran inmigrantes.
¿Y es cierto que a principios del siglo XX en Buenos Aires tenías un 30% de chances de escuchar en la calle hablar italiano en lugar de castellano?
Sí, un 30%, no.
Más.
Más. Uh-huh. Tan era así que, un par de datos, en 1910... pongamos el centenario, los tres diarios más importantes de Buenos Aires en ventas eran, en este orden, La Prensa, La Nación y La Patria degli Italiani.
Claro.
El tercer diario nacional. Los italianos de distintos orígenes, pensemos que en 1871, cuando se forma la República de Italia y se da por primera vez la unificación moderna de Italia, solamente el 3% de los italianos hablaban italiano.
Claro.
El 3%, nada.
Claro.
Eligieron igual como lengua nacional, por influencia de la Divina Comedia de Dante y de otras creaciones literarias, eligieron como lengua la lengua de la Toscana por una cuestión de raíces culturales, de historia cultural, de historia literaria, de prestigio.
Uh-huh.
Pero el trabajo de convertir a la población italiana para que todo el mundo hablara italiano estándar,
claro,
¿no?, por lo menos se demoró hasta 1950,
claro.
1955.
La gente hablaba lo que ellos llaman dialectos, es decir, distintas lenguas de las diferentes regiones.
Exactamente.
Eso es lo que hablaba la gente común. Entonces
sí,
el italiano estándar, que es el que conocemos ahora cuando vamos de viaje, es una imposición estatal que se fue generando con el tiempo. Y
que solo se logró imponer con la creación de la RAI después de la Segunda Guerra Mundial. La radiotelevisión italiana logró ese milagro.
Ese panorama es llamativamente similar al de España, pero es llamativamente disimilar, es diferente el resultado. En España tenés una fragmentación lingüística institucionalizada en las distintas provincias, y en Italia quedó mucho más...
Porque hubo un gran trabajo, horrible, ¿no? Pero digo, muy buen trabajo por parte de los gobiernos italianos, incluido el fascismo, por supuesto, de menoscabar a esas otras lenguas, a tal punto que a los hablantes de genovés, por ejemplo, les daba vergüenza hablar genovés. Entonces trataban de que sus hijos aprendieran el italiano estándar. Bueno, eso es lo que ocurrió con los hijos de gallegos.
Roberto Bain, el profesor de sociología del lenguaje, contaba que en el franquismo había carteles en los colectivos que decía prohibido escupir y hablar vasco, digamos.
Esperen.
Pero no nos vayamos de tema.
Pero déjame que termine esto. Una cosita chiquitita que se relaciona con esto de prohibido hablar vasco. Franco, el legendario dictador español, era gallego. Sin embargo, por toda Galicia había llenado las carreteras y las entradas a los pueblos y a las aldeas con el cartel: no hable gallego, no sea bruto, hable castellano. Pero eso es tremendo.
Sí, patológico, ¿no?
Bien. Pero algo que quiero rescatar de ahí es, y ya para ir cerrando capaz este episodio, justamente la fuerte presencia de italianos hizo pensar que el lunfardo en realidad es una deformación, una especie de deformación entre castellano e italiano, y que las palabras lunfardas provienen del italiano.
Bueno,
no. Me gustaría saber eso.
Digamos que, otra vez lo cito a Govelo, Govelo dice: en los primeros 30 años de vida del lunfardo, uno podría decir que el lunfardo es casi un sistema de préstamos lingüísticos. Es decir, el léxico se conforma de manera brutal, no sé si mayoritaria, pero en un 40% por lo menos, de préstamos lingüísticos, tomados de las lenguas itálicas, del francés, del inglés, alguna palabra del alemán, del turco, del yiddish, del portugués de Brasil, y de usos populares de la lengua en España, del caló, de la germanía, alguna palabra
gallega. Es una palabra que vos tomás de otra lengua porque te viene, por ejemplo, el objeto, el mouse de la computadora. Tomás la palabra que no es originaria de tu propia lengua, como mouse, y la adoptás y la integrás a tu vocabulario y la usás todos los días.
Sí, claro. Lo que pasa es que, como estamos hablando de un argot, no es meramente la necesidad de adoptar la palabra porque no existía. La palabra dinero existía. Claro, sin embargo, vento, billulla, son dos préstamos de lenguas itálicas, entran en el registro popular. Es decir,
En definitiva, por contacto.
Por contacto, sí.
Por contacto de un hablante que está en contacto con otro hablante y escucha esa palabra, y ese diálogo sostenido en el tiempo hace que uno agarre la palabra para darle un valor expresivo diferente, tal vez. Para no decir dinero, plata todo el tiempo, y podés decir eso.
Sí, pero la gracia del lunfardo es... Todavía creo que no está estudiado muy a fondo y alguien debería hacerlo. Para mí las dos características cruciales de los lunfardismos es que son palabras de creación lúdica. O sea, usás el lunfardismo y te sonreís porque es un código de identidad, porque es graciosa la palabra, por alguna razón.
Desde el punto de vista del referente no tenés diferencias. Tenés diferencias en el valor expresivo de la palabra.
Exactamente. Y junto con eso, todo lo que connota el uso del lunfardismo, que la palabra neutral, voy a decir así, neutral, español estándar, no connota. Dinero no connota nada más que dinero. Pero billulla connota otras cosas.
Sí. ¿No? Bueno, yo diría, si les parece, ir cerrando este episodio y dejar para el próximo, ¿qué pasa cuando esos lunfardismos dejan de causarnos como una sonrisa y empiezan a ser parte de nuestra vida cotidiana? Cuando yo digo, qué sé yo, guita, es sencillamente una palabra,
igual te va a decir,
mina o laburo.
Te va a decir que guita no es un lunfardismo.
Bueno, doctor, no importa. Ahora vamos a ver cuáles son lunfardismos, cuáles no, que están
claro, ¿y por qué?
Son parte de la vida cotidiana, pero no solamente de los porteños, de los argentinos e incluso de otros países, americanos,
claro,
e hispanohablantes. Entonces, bueno,
totalmente.
Me gustaría que el próximo episodio...
El paso, ¿no? De cómo la jerga esta, o un argot, pasó
a
nación, y qué pasa si sigue siendo una jerga, ¿no? Cuando la usa todo el mundo.
Bueno, claro. ¿Qué les parece si vamos para la próxima?
Sí.
Quedamos. ¿No? Bueno, gracias.
Gracias a ustedes.
Que la pasen bien.
Fue Hablando Mal y Pronto. Nuestro mail es malyprontopodcast@gmail.com y en Twitter estamos en @malyprontopod.
Nuestro tema musical es el cuarteto de los hermanos Lowenstein de La Sincrónica Parlante.
Che, les tengo una mala noticia. Me parece que este episodio del podcast tampoco nos va a servir para un choto.
Vengan de a uno.